Vamos a ir metiéndonos entonces en la situación de la isla en estos momentos. Mauricio, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Buen día, Mauri.
Bien.
Bueno, día movido ya desde la mañana con un mensaje del secretario de Estado norteamericano ofreciéndole una nueva relación a los cubanos y no al gobierno cubano, así que estamos en el día clave para poder hablar de ese tema.
Actualizanos entonces, ¿qué dijo Little Marco, como le dicen?
Sí, Marco Rubio, que es de origen cubano, presentó hoy temprano un video en el que ofrece a los cubanos, de parte del presidente Donald Trump, una nueva relación basada en la confianza mutua, pero una relación que no pasaría por el actual gobierno de la isla comunista, sino por un vínculo que no está claro, no está definido, con el gobierno cubano. Un llamado que se puede interpretar claramente y nuevamente como una mención a un cambio de régimen en Cuba, ¿no? Yo creo que no hay una doble interpretación de este mensaje que sacó Marco Rubio, en el que acusa a los gobernantes cubanos de opresión por reprimir las manifestaciones de protesta, de robo por la fundación de empresas que controlan los recursos del Estado cubano. Todo esto en el día en el cual, muy probablemente, según la prensa norteamericana, haya una acusación penal contra Raúl Castro por aquel caso que algunos recordarán y otros no, de fines de los años 90, de las avionetas de Romanos al Rescate, aquella ONG de filiación cubano-americana que fueron derribadas cerca de Cuba cuando tiraban, ¿se acuerdan?, panfletos y volaban por el espacio aéreo cubano. Y bueno, va a haber una acusación penal, repito, según medios norteamericanos, contra el ex presidente cubano.
Raúl Castro, ¿cuántos años tiene ya? Porque está retirado, ha desaparecido un poco del foco, ¿no? Últimamente se habla bastante de, es el sobrino de él el que participa activamente, porque ya también nos podemos meter en algunos temas que han sucedido en los últimos días en relación a la isla, la visita del número uno de la CIA, por ejemplo. Pero ¿cuál es la situación de Raúl Castro? ¿Tiene incidencia todavía en el gobierno cubano?
Tiene, porque tiene influencia en el Partido Comunista Cubano, ¿no? Él además es invitado a las sesiones parlamentarias, pero está retirado, tiene 94 años, por lo tanto esta acusación tiene una carga más simbólica que real, porque de todas maneras no va a llegar al territorio estadounidense, por lo menos en este contexto, Raúl Castro.
Bueno, empecemos a desgranar entonces información de último momento. Yo tiraba una punta. El número uno de la CIA estuvo en Cuba la semana pasada. ¿Qué representa esa reunión que tuvo con autoridades de la isla?
Bueno, es una reunión bastante poco común. Bastante poco común, porque la verdad es que una visita de un jefe de la CIA a Cuba da la pauta, uno, de que hay negociaciones, eso es lo primero, ¿no? O de que hay tratativas, de que hay conversaciones, por lo menos, vamos a no decir negociaciones. Lo segundo es que poco después se conoció, y el gobierno cubano no lo desmintió, se conoció nuevamente a través de medios norteamericanos que accedieron a informes de inteligencia, que Cuba había adquirido drones en Rusia e Irán para eventualmente defenderse de un ataque norteamericano. Adquiere drones en plena crisis, pero adquiere drones en medio de una situación de amenaza latente. Obviamente que no va a poder hacer mucho Cuba si mañana Estados Unidos lanza algún operativo militar, pero al no desmentirlo, quien calla otorga, y por lo tanto se da como un hecho potencialmente real. ¿Qué hablaron? Por supuesto no se sabe, es una reunión secreta, pero desde el punto de vista simbólico tiene mucha relevancia.
Me dejaste pensando en los drones, y lo que se especula de Estados Unidos, ¿son drones defensivos, o sea que se utilizarían en caso de un ataque, o son drones contraofensivos, que de alguna manera pueden llegar hasta el continente, hacia, sobre todo hacia la Florida? Uno piensa en un escenario más complicado.
150 kilómetros, ¿no?
Están ahí al lado, ¿no? Podrían llegar perfectamente. ¿Qué se especula en este caso?
Y bueno, es un poco la amenaza que Cuba quiere dejar latente, ¿no? La posibilidad de llegar hasta la Florida, donde hay parte del exilio cubano, y va por ahí la cosa. Pero hasta el momento no tiene mucha trascendencia en términos reales, dice, porque no deja de ser parte de esta escalada que por el momento es verbal, hay que decirlo, es verbal, no hay una intencionalidad de por lo menos manifiesta utilizar la fuerza, más allá de que hay amenazas, sí, que van y vienen de utilizar la fuerza, vienen de parte de un Donald Trump que, como sabemos, un día dice una cosa y otro día dice otra, porque es parte de su política. Yo creo que lo más importante para que todos tengamos en cuenta y para poder hacer el seguimiento de este tema es que lo que está haciendo Estados Unidos es someter a Cuba a una política de presión máxima, ¿no? Que pasa por un bloqueo petrolero. Recordemos que no llega petróleo a Cuba desde enero, desde que aquel barco ruso llegó con 100.000 toneladas de petróleo, que ya se agotó, según las autoridades cubanas. Por otro lado, la presión ahora sobre un líder referente, el único líder referente del viejo castrismo, que es Raúl Castro, y este mensaje que de alguna manera le está diciendo a los cubanos: a ustedes le están robando la plata, porque también dice, le están robando la plata de las remesas que envían sus parientes de Estados Unidos, ustedes están siendo gobernados por un régimen corrupto, y la relación que Estados Unidos quiere no es con ese gobierno, sino con el pueblo cubano. No hay, repito, no hay doble interpretación, es decir, hay un mecanismo de presión sobre Cuba que de alguna manera muestra, en definitiva, hoy, cuando se celebra la independencia cubana, hoy es el día de la independencia cubana, no es el que reconoce el gobierno, pero sí es la independencia, digamos, según los libros de historia.
Mauricio, ¿qué similitudes, escuchándote, ¿no? Bueno, bloqueo, petróleo, ¿qué similitudes hay en este, se puede leer como un proceso de desgaste que está haciendo Trump contra el gobierno cubano? ¿Qué similitudes hay con lo que inició contra Maduro en su momento?
Bueno, lo que hay, está muy buena la pregunta, porque sí, efectivamente hubo una estrategia de presión sobre Venezuela, con sanciones, con un embargo, recuerden también un bloqueo petrolero, no podían entrar ni salir barcos de un país productor, entre otras cosas, no podían entrar y salir porque algunos se iban para Cuba, y ahí se cortó el flujo de petróleo para Cuba, y ahí esa suerte de dominó, como lo llamamos en su momento, empezó a caer, porque Cuba dependía del petróleo venezolano para poder abastecerse, y si bien tiene otros proveedores posibles, al haber un bloqueo no puede llegar energía. Lo cierto es que Cuba tiene este problema de la energía desde hace muchísimos años. Ahora lo que hace este bloqueo petrolero de Estados Unidos es agravar enormemente la situación. Yo ayer, vamos a contar a los oyentes, les compartía...
Claro, eso te iba a preguntar, porque es impactante ese mapa que mandaste de la comparativa, mapa de apagones se llama, pero esto radio, contalo vos mejor, que lo tenés totalmente incorporado, qué es lo que muestra esa diferencia entre lo que sucedía en marzo del 2025 y lo que sucedía en marzo de este año.
Es un mapa muy muy impresionante, que compartimos en su momento en el noticiero, allá por el mes de abril, principios de abril, en donde se muestra cómo funcionaba, digamos, el sistema eléctrico de Cuba el 1 de marzo del año pasado y el 1 de marzo de este año. Bueno, en un año, básicamente, hay, si uno mira la coloración, que en este caso es azul, es un mapa que yo lo tomé de Infobae, que lo ha publicado varias veces y lo va actualizando. Básicamente hay una zona de Cuba que es la parte este, que queda sin electricidad, es decir, el colorcito azul que vemos en el mapa del 1 de marzo de 2025 desaparece, se sigue concentrando en La Habana, donde cada tanto la electricidad funciona un poco mejor, pero el resto del territorio está básicamente a la buena de Dios, es decir, que los cubanos, los hospitales cubanos y los propios cubanos de a pie están teniendo que lidiar con una situación que, imagínense lo que significa, ¿no? Evidentemente hay un intento, porque de eso se tratan los mecanismos sancionatorios y de presión de este tipo, de generar un malestar social que eventualmente de abajo hacia arriba le genere al gobierno de turno una situación complicada, compleja. Sucede que en Cuba hay antecedentes muy muy duros de que cuando el pueblo cubano sale a la calle hay una represión muy fuerte. Este año hubo liberaciones de algunas de las personas que protestaron, pasaron años en la cárcel por protestar, básicamente, pacíficamente. Entonces, hay una suerte de jugar con fuego ahí, ¿no? Porque si los cubanos salen a la calle se van a enfrentar a una represión. Si Estados Unidos continúa con el bloqueo, los que van a sufrir más van a ser las personas de a pie, no necesariamente los gobernantes que tienen sus mecanismos para seguir con sus vidas y con sus decisiones y con sus existencias normales. Es el gran la gran dualidad que tiene esto, mecanismo cuya efectividad es bastante cuestionable en términos de terminar con la existencia de gobiernos, ¿no? Si uno lo mira a lo largo de la historia, francamente perjudica más al pueblo de turno que lo que perjudica a los gobernantes que siguen aferrándose y manteniéndose en el poder. Ahora, lo que está claro del mensaje de hoy, y por eso insisto y por eso empecé por ahí, dice y Nelson, es que hay decididamente una visión de parte de Estados Unidos de que debe haber un cambio de gobierno en Cuba, y por lo tanto esto nos lleva a una conclusión que no teníamos hasta el día de hoy en el análisis de esta situación.
¿Y esto cambia, varía o acrecienta ese posible escenario que sería uno de los más lamentables si se provocara una invasión a la isla de tropas norteamericanas? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese escenario? ¿Qué dicen los analistas internacionales al respecto?
Por el momento es una situación que no se considera, porque son amenazas verbales y no hay nada que indique que Estados Unidos esté preparando algún tipo de operativo militar. Creo que la apuesta es más al desgaste, como decía Nelson, y eventualmente algún tipo de negociación que lleve a un principio de colaboración entre los dos gobiernos, como puede haber pasado en su momento con la dictadura venezolana, ¿no? Que sacaron a Maduro y quedó su número dos. No cambió el régimen, pero sí cambió la relación con Estados Unidos, que tiene una injerencia absoluta en los destinos de Venezuela y sobre todo de su petróleo. Parece ir más por ese lado, Guille, la cosa, por lo menos a nivel interpretativo, que por el lado militar, por el momento, ¿no? Es decir, realmente no parece demasiado, digamos, una situación donde Estados Unidos tenga mucho para ganar, más allá de los cálculos políticos, el meterse en otro frente de guerra cuando tiene Medio Oriente hecho un polvorín, cuando tiene el control de Venezuela, cuando tiene su frente abierto político con la OTAN. Realmente está, por el momento, en estas condiciones y con estos elementos que tenemos, se puede decir que esa situación está, por el momento, lejana.
Bien, más allá de los medios, el fin es que haya un cambio de régimen. ¿En qué beneficia esto al gobierno actual de Donald Trump? ¿O es algo pensando también en las elecciones, en una no una reelección, porque Trump no puede ser nuevamente reelecto, por lo menos formalmente, si las cosas se conservan en la línea que deberían ir? Pero sí, alguno de, no sé si llamarlos delfines, a Marco Rubio y a G.D. Vance, pero ¿qué significa? ¿Es algo para el presente o es algo pensando en el futuro, el cambio de régimen?
Es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con el futuro posterior post-Trump. No, recordemos que Trump no tiene reelección por delante, su segundo y último periodo en la Casa Blanca, y se habla en este momento en Estados Unidos de quién será su sucesor. Y los dos que están en carrera son quienes vos nombraste, el vicepresidente J.D. Vance y Marco Rubio. Con esto Marco Rubio cobra un protagonismo enorme, en particular en un estado que es el estado de Florida, clave en materia electoral, clave, realmente clave en materia electoral, cada vez más, y por lo tanto no podemos sacar conclusiones. Recordemos que J.D. Vance es el hombre de punta para las negociaciones con Irán, es decir, es quien está llevando adelante las negociaciones con Irán, y ahora Rubio tiene este otro frente, con lo cual lo que hay es un testeo de capacidades de ambos, ¿verdad? De las capacidades que tienen para llevar adelante una estrategia política, política digo bien, porque no es político-militar en ninguno de los dos casos, una estrategia política, diplomática, y ver qué resultados obtienen. Eso redundará después en las encuestas, y serán las encuestas las que terminen verdaderamente diciendo, las encuestas y las capacidades económicas de campaña de cada uno, por supuesto, ¿no? Ambos tienen ambiciones presidenciales, los dos tienen pasado legislativo, uno mucho más trayectoria, Rubio, que la que tiene Vance, y con muchísimo más alto perfil en la interna de Estados Unidos que el vicepresidente, que siempre es un cargo que tiene un perfil bastante más bajo, opacado por la figura del presidente. Yo te diría que estamos ante una suerte de test que nos va a permitir empezar a pensar por dónde podrían salir los tiros en la próxima campaña electoral.
Mauricio, gracias por estos minutos. Seguiremos atentamente a través de tus ojos y de tu mirada todo lo que sucede alrededor de la isla. Muchas gracias.
Hoy estar muy atentos a lo que pase por la tarde, porque es altamente probable, todas las fuentes de los medios americanos lo dicen, que haya una acusación penal contra Raúl Castro,
lo que comentabas al principio.
Sí, lo cual implicaría sería un hito en las tensiones que estos dos países tienen desde que se dio la Revolución Cubana, ¿no? Sentaría un precedente que probablemente cambiaría el tono de cualquier tratativa. Por lo tanto, yo los invito a estar atentos a eso y veremos si vale la pena luego en el resto de la semana hacer algún comentario en función de lo que aparezca por allí. Eso es lo próximo que se viene y lo próximo a tener en cuenta para seguir este tema.
Gracias, Mauricio.
Abrazo grande. Chao.